Estados Unidos refuerza frontera con Canadá y un posible caso de ébola en la ciudad de Nueva York. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les saluda Alejandro Escalona. Bienvenidos a una nueva emisión de A Fondo. Hoy es jueves 23 de octubre de 2014. El gobierno estadounidense reforzó la frontera con Canadá como parte de su respuesta al tiroteo registrado ayer en Ottawa. Según las primeras investigaciones, el perpetrador del crimen tendría vínculos con el movimiento yihadista. Lina Correa tiene más detalles.
La respuesta de Canadá a la amenaza terrorista fue la inmediata reapertura del Parlamento y el sentir de la población fue expresado a través del primer ministro Stephen Harper.
Estaremos vigilantes, pero no temerosos. Seremos precavidos, pero no caeremos en el pánico. Y con respecto a las funciones del gobierno, pues aquí estamos en nuestras sillas, en nuestra cámara, en el propio corazón de nuestra democracia.
El gobierno estadounidense ofreció su ayuda a las autoridades canadienses tanto para llegar al fondo de las investigaciones como para enfrentar la amenaza terrorista y reforzó las medidas de seguridad en la frontera con Canadá.
Cuando se trata de enfrentar las actividades terroristas, es claro que Canadá y Estados Unidos tienen que permanecer completamente unidos. Lo hemos estado en el pasado y continuaremos siendo inseparables en el futuro.
Desde el primer momento, también el Departamento de Estado tomó medidas.
Estamos restringiendo el movimiento de nuestro personal de la embajada como medida preventiva.
En este caso, el perpetrador era un hombre que tenía antecedentes penales. Había viajado por lo menos 4 veces a Estados Unidos y, según las primeras investigaciones, tenía vínculos con el movimiento yihadista.
Ellos son llamados lobos solitarios. Son individuos que en algunos casos pueden ser radicalizados por Internet. Las autoridades conocen de los grandes esfuerzos del autodenominado Estado Islámico al usar los medios sociales para reclutar y convertir en extremistas a personas en todo el mundo.
El vocero del presidente Barack Obama aseguró que ya el mandatario había tomado medidas por posibles ataques similares.
Antes de que viéramos al Estado Islámico como una amenaza significativa para Estados Unidos, el presidente se había referido a este riesgo antes de las bombas de Boston.
El funcionario aseguró que la estrategia adoptada para enfrentar este tipo de amenaza es multifacética y existen 3 proyectos pilotos que funcionan en Boston, Los Ángeles y Minneapolis.
Los oficiales federales vinculados con los programas trabajan con oficiales locales y con líderes comunitarios para asegurar que los mensajes de reclutamiento de los extremistas sean apropiadamente contrarrestados entre la juventud más vulnerable a través de los líderes comunitarios que ejercen influencia sobre ellos.
Lina Correa, para La Voz de América.
El comisionado de la Real Policía Montada de Canadá, Bob Paulson, dijo en rueda de prensa que por el momento no hay información que relacione el ataque de ayer en la capital Ottawa con el perpetrado el lunes en la provincia de Quebec, cerca de Montreal. Paulson también dejó entrever que el atacante tenía doble nacionalidad canadiense-siria. Hemos sabido en el curso de la investigación que el individuo se encontraba en Ottawa desde al menos el 2 de octubre para arreglar algo relacionado a su pasaporte con la esperanza de viajar a Siria. Paulson agregó que el Servicio Policial de Ottawa y la Real Policía Montada están de acuerdo en que el asesino actuó solo y que la investigación rápidamente determinará si Michael Sihab Bibo recibió algún tipo de apoyo en la planificación del atentado. El subsecretario del Tesoro de Estados Unidos, David Cohen, durante una presentación en el Instituto Internacional de Paz, dijo que Washington avanza en la investigación de los actos terroristas de ayer en Canadá. Seguimos trabajando en la recolección de toda la información sobre los ataques y estamos cooperando con nuestros homólogos canadienses. Esta tragedia nos recuerda la necesidad de continuar vigilantes ante el terrorismo, dijo el primer ministro canadiense Stephen Harper. Prometió más poderes de control y detención para las fuerzas de seguridad luego de que un hombre dio muerte a un soldado e ingresó armado al Parlamento antes de ser abatido a tiros. Ante la Cámara de los Comunes, Harper dijo que acelerará nuevos poderes para responder a las amenazas. La madre del atacante canadiense sirio, Michael Sihab Bibo, ofreció condolencias al pueblo del país y dijo que llora por las víctimas y los heridos, pero no por su hijo. En una breve entrevista telefónica con Associated Press, Susan Bibo dijo que ella y su ex esposo no tienen palabras para explicar lo ocurrido y expresó su horror y tristeza. Anteriormente, en un comunicado a la Associated Press, la madre del asesino ofreció disculpas por el dolor, el temor y el caos creado por su hijo, al que calificó de vulnerable, perdido e insociable. Continuamos con más de A Fondo. Tenemos a Yoconda Tapia, de Estudio 45, conversando con el doctor Isidro Sepúlveda, experto en temas de terrorismo y seguridad, catedrático universitario, sobre la participación, potencial participación del Grupo Estado Islámico en los atentados en Canadá y los llamados lobos solitarios.
Sin duda es un atentado y es un atentado terrorista, independientemente de cuáles fueran las últimas motivaciones del actor de estos actos, el efecto que produce es fundamentalmente el terror, que es lo que se busca en este tipo de acontecimientos. Y más allá de cuáles serán las conexiones y dónde puede estar afiliado este individuo, lo más importante de todo es la repercusión social que estos actos tienen.
Doctor Sepúlveda, estaríamos hablando en este momento de lo que tanto temor ha infundido en los últimos meses, los lobos solitarios, aquellos que se identifican con las causas extremistas y que actúan solos.
Efectivamente, todo parece indicar que los acontecimientos son obra de un individuo aislado que ha sido inoculado de una serie de ideas radicales y extremistas y que utiliza los instrumentos de violencia que tiene a mano para causar no tanto una letalidad muy alta, pero sí despertar el temor en la población. Y sobre todo cuando se apunta a elementos simbólicos del Estado, como ha ocurrido en esta ocasión en Ottawa, al monumento a los caídos y al Parlamento, y hay que recordar que el eje central del Parlamento canadiense es la Torre de la Libertad. Cuando se atenta contra estos símbolos, se está dando todo un manifiesto en contra de la democracia.
Doctor Sepúlveda, ¿la actuación de Estados Unidos dentro de este escenario es la correcta? ¿Debería hacer algo más? ¿Cómo podemos protegernos?
Bueno, en primer lugar, hay que tener un conocimiento lo más exhaustivo y extenso de cuáles son las redes en las que son educados o reeducados estos individuos, cómo se inocula dentro de una población siempre bastante joven estas ideas radicales, y vigilar de una forma estrecha tanto los lugares físicos como los lugares de Internet que sirven para reeducar a estas personas. En segundo lugar, hay que tener en cuenta que la población debe estar avisada de que esto puede suceder y que puede suceder en cualquier momento y en cualquier lugar. Controlar las redes terroristas es difícil, pero está en la mano de los gobiernos. Controlar a todos y cada uno de los ciudadanos, y especialmente en algunos países, por ejemplo en Estados Unidos, donde el acceso a armas de fuego era bastante sencillo, esto controlarlo es absolutamente imposible. Por tanto, hay que también hacer una labor pedagógica a la población para que mantengan la calma y sobre todo para que sepa actuar ante estos acontecimientos. Y en tercer lugar, y mucho más a medio y largo plazo, esto es un enfrentamiento entre aquellos no que profesan una fe o una religión y otros que profesan una contraria, sino es un enfrentamiento entre aquellos que quieren un mundo libre y aquellos que quieren un mundo sometido, aquellos que tienen unas sociedades que se encuentran bajo la égida, el mandato o el puño de hierro de una élite, sea política o sea religiosa. Y contra esas tendencias absolutamente medievales, absolutamente trasnochadas, y en una lucha por la libertad y por la democracia, es en la que también hay que educarnos todos, y hay que educarnos cada día. El Estado Islámico, fundamentalmente, a diferencia de Al-Qaeda, lo que quiere es un control del territorio. El establecimiento del califato descansa fundamentalmente en el control territorial. No es golpear a Occidente de una forma ciega, sino lo que quieren es apartar a tropas occidentales de los escenarios que ellos controlan.
Doctor, esto significa, discúlpeme, pero ¿esto significa que usted no ve la mano directa del Estado Islámico en lo sucedido en Canadá?
Hasta ahora no. No hay una prueba que evidencie que este individuo pertenece al Estado Islámico. Al menos hasta ahora no se han presentado ningún tipo de pruebas directas. Otra cosa es que este individuo haya entrado a través de Internet en foros donde yihadistas, en foros radicales que apoyan al Estado Islámico, que mantengan simpatías con él o que quiera hacer algún tipo de actuación que vaya en la onda profunda de Estado Islámico. Pero que la dirección de Estado Islámico haya ordenado a este individuo cometer estos atentados es bastante poco creíble.
Expertos y especialistas en terrorismo no descartan que los hechos ocurridos esta semana tengan que ver en Canadá con el grupo Estado Islámico. Hay diversas opiniones, como nos dice Alejandro Marcano.
Para el experto en el Medio Oriente, César Vidal, es muy osado adjudicar la autoría intelectual directa a grupos como el Estado Islámico en los casos del arrollamiento de dos soldados el pasado lunes y del asesinato este miércoles de otro en un tiroteo fuera del edificio del Parlamento canadiense.
Francamente, la misma forma en que se perpetró hace pensar que si es un terrorista, es un terrorista muy torpe y que tiene muy poca infraestructura para los atentados. De modo que no es imposible, pero es muy improbable.
La afirmación del también periodista e historiador parece tener un argumento poco compatible.
La mayor parte de las atrocidades que están perpetrando estos grupos las están perpetrando en países de origen, que es lógico. Es decir, dentro de su perspectiva, la lucha contra Occidente se produce en países que ellos consideran invadidos. Eso significa que ocasionalmente pueden atentar también fuera, pero no están siguiendo esa línea en términos generales.
Posición con la que no parece estar muy de acuerdo el analista político Joseph Hash, quien cree que los autores de ambos crímenes sí tienen nexos morales con organizaciones terroristas como Estado Islámico.
Teníamos que haber visto eso del llamado que hizo el Estado Islámico a los simpatizantes, no a los miembros, a los simpatizantes en el mundo, de apoyar a la causa del Estado Islámico en matar a los soldados de Canadá.
Por tal razón, Hash justifica el llamado que hizo el primer ministro canadiense Stephen Harper a su pueblo de prepararse y no dejarse intimidar por grupos como el Estado Islámico, al que responsabilizó por los atentados.
Canadá no va a ser lo mismo. Como cambió Estados Unidos después del 9-11, Canadá le tocó un poquito, pero ahora ya no va a ser lo mismo. Va a ser otro Canadá. Otras libertades, otro monitoreo, otra actuación de la policía, porque ya les tocó y tienen que tenerle cuidado.
Para los expertos, esta experiencia vivida por Canadá permitirá que sus autoridades se refuercen la cooperación con sus aliados en la lucha contra grupos terroristas como Estado Islámico. Desde Miami, Alejandro Marcano, para La Voz de América.
Hacemos una pausa y ya regresamos.
Doña, si está pensando mandar a su hijo a los Unites, quédese tranquila. Mis homies y yo lo cruzamos para el norte, ¿va? El tren es nuestro territorio. Ya va a ver que allá se va a graduar en la Universidad de la Vida. No le haga perder el tiempo en escuela o el trabajo, cuando una vida de lujos le espera por allá.
Que hoy sea más fácil que nuestros hijos consigan papeles en el norte es falso. Que los estamos haciendo presa fácil de coyotes, la bestia y el desierto es verdadero. Ellos son nuestro futuro. Protejámoslos.
Cada hora, en directo desde Washington, noticias de La Voz de América. Los principales acontecimientos en Estados Unidos. El mundo político, económico, del entretenimiento, de la tecnología y el diario vivir de la nación. Noticias de La Voz de América, por Voasat, Boa Noticias y en sistemas de distribución de audio en varios países latinoamericanos. Cada hora, desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde, hora de Washington. Noticias de La Voz de América.
El gobierno del presidente Obama amenazó con imponer sanciones a cualquier persona o entidad que compre petróleo a los militantes del Estado Islámico, en un esfuerzo por interrumpir lo que dice es una fuente de financiamiento de $1,000,000 diarios, según expresó el subsecretario del Tesoro David Cohen. Es difícil calcular precisamente precios de manera precisa por ingresos sobre el valor de las transacciones del Estado Islámico en virtud de la naturaleza turbia de los mercados, pero calculamos que, comenzando a mediados de junio, el Estado Islámico ganó aproximadamente $1,000,000 diarios por venta de petróleo, dijo Cohen. La red extremista se ha apoderado de grandes franjas de Irak y Siria en una campaña violenta y podría suponer una amenaza para Estados Unidos y sus aliados si no es detenida, de acuerdo al subsecretario. Con la importante excepción de algunas otras, el Estado Islámico es probablemente la organización terrorista de mayor dotación de fondos que hemos enfrentado, puntualizó el subsecretario David Cohen. Según el Observatorio Sirio de Derechos Humanos, al menos 553 personas han muerto desde que la coalición internacional encabezada por Estados Unidos lanzó ataques aéreos contra los yihadistas del Estado Islámico. Juan Pablo Sarruc informa.
Según emitió en un comunicado por Internet, el director del Observatorio Sirio, Rami Abdel Rahman, entre las cifras de las víctimas se encontraron 464 miembros del autodenominado Estado Islámico, 57 combatientes del Frente al-Nusra y 32 civiles, incluidos 6 niños y 5 mujeres. Estados Unidos, con la ayuda de sus aliados árabes, lanzó el 23 de septiembre pasado sus primeros ataques aéreos contra el EI en Siria para intentar frenar su avance en Kobani, ciudad kurda fronteriza con Turquía defendida por las milicias kurdas. Bajo presión por ir más allá de la ayuda humanitaria a los que huyen de la violencia, Turquía informó que permitiría que los combatientes kurdos iraquíes, conocidos como Peshmerga, o aquellos que enfrentan a la muerte, crucen su territorio para llegar a Kobani.
Las armas enviadas por la coalición internacional estaban destinadas a ser utilizadas exclusivamente por el grupo Peshmerga de Kurdistán y no se las puede dar a cualquier otra parte. Por lo tanto, vamos a enviarlas a los combatientes Peshmerga que están capacitados para utilizar estas armas.
Dos altos funcionarios kurdos dijeron que se están llevando a cabo preparativos para enviar un pequeño número de Peshmerga a Kobani, pero tendrían que pasar varios días para que las medidas necesarias tomen efecto.
Afortunadamente, el Parlamento aprobó el plan. Ahora el presidente tiene que dar órdenes al Ministerio Peshmerga para mover sus fuerzas. El plan o la idea es enviar una fuerza de reserva equipada con armas pesadas a Kobani. Los partidos políticos en Kobani han dicho que ellos no necesitan combatientes, necesitan armas pesadas solo para crear un equilibrio y completamente aniquilar al EI.
Juan Pablo Sarruk para La Voz de América.
El intruso de 23 años que anoche saltó la cerca de la Casa Blanca fue detenido sin derecho a fianza. Dominic Adesanya fue acusado de agredir a dos perros de la policía y proferir amenazas. Una audiencia preliminar fue programada para el lunes. El portavoz de la Casa Blanca, Josh Earnest, dijo que se están evaluando opciones para mejorar la seguridad en la mansión presidencial, incluyendo más personal y más tecnología.
Yesterday's incident underscores the
El incidente de anoche o de ayer pone de relieve el profesionalismo de los hombres y mujeres del servicio secreto. Son individuos que literalmente en cualquier momento están preparados para entrar en acción y proteger a la Casa Blanca, a la familia del presidente y a quienes trabajan para ellos. Obviamente no hay margen de error, dijo Earnest. La policía detuvo a Dominic Adesanya luego de subir al cerco que rodea la Casa Blanca, obligando a cerrar el complejo presidencial por segunda vez desde septiembre. El padre de Adesanya dijo en una estación de televisión local que su hijo sufre de paranoia y que cree que todo el tiempo está siendo vigilado. El primer ministro ucraniano Arseniy Yatsenyuk alertó ante posibles intentos de Rusia de sabotear la elección parlamentaria en Ucrania el domingo. El gobierno estadounidense, a través de la portavoz del Departamento de Estado, Jen Psaki, expresó su respaldo a los comicios. Reconocemos la labor del gobierno ucraniano en su preparación para unas elecciones libres, justas e incluyentes y pedimos a las autoridades de todos los partidos políticos que el proceso se ajuste a las normas democráticas internacionales, dijo Jen Psaki. Se prevé que los resultados conviertan al bloque político que apoya al presidente Petro Poroshenko en la fuerza principal del parlamento ucraniano, donde la influencia prorrusa quedaría sumamente disminuida. Jen Psaki también se refirió a la controversia generada a partir de las revelaciones del Washington Post sobre presuntos pagos de fianzas para detenidos en Egipto hace 2 años con dinero de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo USAID. La historia hace referencia a acusaciones de que USAID pagó dinero por fianza, pero la realidad es que con el apoyo del Departamento de Estado, USAID aprobó el uso de fondos de programas de nuestros aliados para gastos legales, incluyendo dinero de fianzas. La relación del gobierno de Estados Unidos con el pago de estas fianzas fue claramente pública por mi predecesora Victoria Nuland en la conferencia de prensa del 2 de marzo de 2012, y los detalles fueron incluidos también en la auditoría del inspector general. Los estadounidenses que fueron detenidos en Egipto en ese entonces pertenecían a organizaciones que USAID había contratado para promover programas democráticos en Egipto tras la salida de Hosni Mubarak. El alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, informó que un hombre se encuentra hospitalizado en esa ciudad y que está siendo sometido a pruebas médicas para determinar si está contagiado con ébola, ya que en principio mostraba síntomas similares a los de la enfermedad. Creo que podemos decir con seguridad que ha sido durante un corto tiempo que el paciente ha experimentado síntomas. Obviamente, el hecho de que se trata de un médico hace de esta una situación muy particular, en la que él estaba muy al tanto de la situación. Entiendo que hay muy pocas personas que estuvieron en contacto directo con él, dijo el alcalde de Blasio. Informes indican que el paciente es el doctor Greg Spencer, de 33 años, que trabaja con el grupo Médicos Sin Fronteras. La Comisión para la Emergencia del Ébola de la OMS reiteró su oposición a la restricción de viajes y comercio con los países donde está causando mayores estragos del virus. La Comisión declaró el ébola como una enfermedad de salud pública de preocupación internacional. Desde entonces, la epidemia ha empeorado significativamente en Guinea, Sierra Leona y Liberia y se ha esparcido a Nigeria, Senegal, Estados Unidos y España. La OMS se opone a las restricciones de viaje y comercio por considerarlas contraproducentes. Sin embargo, la directora de capacidades globales de la organización, Isabel Nuttall, dijo que se sigue recomendando que las personas que estén enfermas con ébola o que han estado en contacto con pacientes durante los últimos 21 días o que no deberían salir de sus países.
They provided some explanation as to why they wouldn't.
Ellos en la comisión ofrecieron algunas explicaciones de por qué no recomiendan una prohibición de viaje general, explicando que eso podría causar dificultades económicas y, consecuentemente, aumentar la migración incontrolada desde los países afectados, dijo. En cuanto a las medidas sanitarias impuestas por Estados Unidos y otros países, Nuttall indicó que hasta el momento se sabe muy poco de sus resultados. Supe por medio de la comisión que las revisiones podrían tener un efecto limitado para reducir la propagación internacional del ébola. La Comisión de la OMS para la Emergencia del Ébola recomendó también que no se cancelen reuniones internacionales ni encuentros populares sin antes evaluar cuidadosamente sus peligros caso por caso. Un grupo de científicos chinos dice haber descubierto y que ya está sometiendo a prueba un virus que podría ser utilizado para matar células cancerosas sin dañar las células sanas. La prensa estatal china dice que el virus conocido como M1 fue extraído de una cierta clase de mosquito encontrado en la sureña provincia de Hainan. El virus ha sido utilizado para impedir el crecimiento de células cancerosas en el hígado, la vejiga, el colon y el recto. Michael Woodhead, un investigador médico en Sydney y autor, que es en China, dijo a La Voz de América vía Skype que la investigación está siendo hecha por un grupo respetable en una universidad. Es un enfoque muy innovador e interesante para tratar el cáncer, pero está en sus primeras etapas de exploración. Ha habido difícilmente alguna investigación publicada sobre este virus, un total de 6 o 7 en total, que en términos científicos es muy poco. Woodhead agregó que pueden pasar años, si no décadas, antes de que ese enfoque sea utilizado en prácticas clínicas, si es que se llega a esa etapa. Casi 2,5 millones de personas mueren de cáncer por año en China, uno de los países con más alta tasa de fumadores en todo el mundo. Nueva York toma medidas desde el Consejo Municipal para reducir el número de deportaciones de inmigrantes sin historia criminal o expediente criminal. Celia Mendoza tiene más detalles.
No queremos que nuestros policías sirvan como agentes federales de inmigración. Esa no es la responsabilidad de ellos.
Así lo aseguró en conversación con La Voz de América la presidenta del Consejo Municipal de Nueva York, Melissa Mark Viverito, propulsora de 2 leyes aprobadas esta semana que buscan reducir considerablemente las deportaciones de inmigrantes sin historial criminal.
Somos una ciudad que le da la bienvenida a toda persona que venga a trabajar fuerte, no importa en este momento de su estado. Y estamos diciendo que no vamos a compartir información con los agentes federales y que también que las personas que tengan unas ofensas bien mínimas en esta ciudad no deberían ser separadas de sus familias y puestas en un carril para ser deportados.
El apoyo de estas medidas fue significativo, con 41 votos a favor y 6 en contra. Dentro de los que se han opuesto se encuentran 3 republicanos y 3 demócratas, entre ellos Paul Boloni, quien afirmó a un medio de comunicación local que esto envía un mensaje peligroso, refiriéndose a la salida de los agentes de inmigración y aduanas de la cárcel de la isla Rikers. Aún así, para Anthony Feliciano, líder comunitario, este paso dado en Nueva York podría generar los cambios que hasta ahora no se dan en la capital del país.
Siempre necesitamos la ciudad o la gente, las comunidades locales o elegidos locales para cambiar ese cambio para que los federales entiendan y parece ellos hacer la reforma.
Estas medidas serán implementadas lo antes posible luego de que sean aprobadas por el alcalde Bill de Blasio, quien ha expresado su apoyo por las mismas. Desde Nueva York, Celia Mendoza para La Voz de América.
Decenas de artefactos culturales están en camino de regreso a Perú tras haber sido incautados aquí en Estados Unidos durante investigaciones sobre el contrabando de reliquias culturales. El Departamento de Seguridad del Territorio Nacional informó que más de 40 artículos serán repatriados, incluyendo 20 artefactos incas presuntamente tomados de tumbas en Perú. Los investigadores informaron que un intermediario compró esos artículos a agricultores locales y luego los envió a un contrabandista en el noreste estadounidense. Una estatua precolombina y un artefacto funerario que fueron confiscados a un individuo del estado de Utah fueron devueltos al cónsul general de Perú en Denver, estado de Colorado. Hacemos una pausa, ya regresamos con algo de música para despedir a fondo.
60.000 niños sin compañía adulta ingresarán de forma ilegal a Estados Unidos en el 2014. La mayoría cruza por el Valle del Río Grande, en la frontera sur con México. Pero lo curioso es que los menores no son mexicanos. Según la patrulla fronteriza, 3 de cada 4 niños detenidos en su intento de cruzar la frontera vienen de El Salvador, Guatemala y Honduras. Y las cifras siguen creciendo.
Yo vine de El Salvador hace 9 años. Dejé a mi hijo, desde hace 9 años no lo veía yo a él. Hace 2 meses decidí traérmelo para acá.
¿Qué es lo que motiva a estos niños a abandonar sus países rumbo al norte? ¿Están los gobiernos preparados para encarar lo que la Casa Blanca considera una urgente crisis humanitaria? Para dar respuesta a muchas de estas preguntas, La Voz de América presenta su serie Niños en busca de un mañana.
Bueno, 3 minutos de música con la canadiense Joni Mitchell. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Les habló Alejandro Escalona.
Help me, I think I'm falling in love again. When I get that crazy feeling, I know I'm in trouble again. I'm in trouble, cause you're a rambler and a gambler and a sweet talking. I've seen some.